La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Cuatro millones de ucranianos afectados por cortes en el suministro de electricidad a causa de los bombardeos rusos. Moscú, entre tanto, asegura haber concluido el enrolamiento de 300.000 reservistas. Repercusiones de esta guerra en Europa, la inflación. El más poderoso sindicato alemán promueve huelgas en la industria a partir de este sábado en reclamo de un aumento de salarios. Y al margen, primer contacto entre el nuevo primer ministro británico Sunak y el presidente francés Macron. Cerrar el grifo, reclama Londres a las travesías ilegales de inmigrantes entre Francia y Gran Bretaña. De las Américas, debe celebrarse el último debate entre Bolsonaro y Lula en Brasil. En unas horas se miden en balotaje definitivo el domingo. Fabián Lili en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.
Hemos sufrido más de 4.000 ataques con misiles, 8.000 ataques aéreos. Seguimos luchando y derribando aparatos, clamaba hace unas horas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, subrayando que los bombardeos no nos quebrarán, dijo. Esta tarde-noche, desde Kiev, el mandatario precisaba que casi 4 millones de habitantes se encuentran afectados en Ucrania por los cortes de luz a causa de los últimos bombardeos rusos sobre la infraestructura energética ucraniana. Ucrania pedía hoy a Irán que cese de inmediato de suministrar armas y drones suicidas a Rusia, que participan en esta ofensiva. En Moscú, entre tanto, el ministro ruso de la Defensa anunciaba que Rusia ha concluido su movilización parcial de 300.000 reservistas anunciada el 21 de septiembre para consolidar así el esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Más de 80.000 se encontrarían ya en el frente, en zona de guerra. Precisiones, Mauricio Latorre.
Особое внимание уделено подготовке.
La misión de reclutar a 300.000 personas ha sido cumplida, declaró en televisión, sentado frente a frente con el presidente Putin, el ministro ruso de la Defensa, que precisó que 41.000 de ellos se encuentran ya desplegados en unidades militares en Ucrania y otros tantos en la zona de conflicto. Sergei Shoigu precisó que no contempla de inmediato una movilización suplementaria de reservistas y de civiles. Quiero agradecer a todos los que se han sumado a las filas su lealtad y su patriotismo, comentó por su parte el presidente ruso, que coincidiendo con su ministro admitió de nuevo los fallos iniciales en la movilización y las penurias de material.
Esa movilización provocó un repentino éxodo de rusos al extranjero en septiembre, decenas de miles o más, una cifra difícil de evaluar para huir del enrolamiento. Otras repercusiones de la guerra: Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, anuncia haber perdido 44.000 millones de euros a causa de la depresión bursátil frente al alza de las tasas de interés y los temores ante una eventual recesión, repercusiones de la guerra. Y en Praga, también República Checa. Decenas de miles de personas se congregaban para denunciar la política del gobierno de centro-derecha, acusado de preocuparse más de Ucrania que de los checos, y contra el incontenible aumento de los precios. 18% de inflación en septiembre en la República Checa. El poderoso sindicato metalúrgico IG Metall en Alemania también convoca una huelga a partir de la próxima medianoche. Entramos en ella para reclamar un aumento del 8% de los salarios para contener así los efectos de la inflación interanual, 11% en Alemania, informa Braulio Moro.
El sindicato IG Metall, que representa casi 4 millones de empleados del sector industrial de la metalurgia y de la electroindustria, sigue reclamando un aumento del 8% de los salarios, hasta la fecha rechazada por las empresas de ese sector estratégico, que incluye 26.000 firmas de la industria automóvil, de la electrónica o de las herramientas mecánicas. La organización patronal propone por el momento una prima única de 3.000 euros, válida durante 30 meses, y considera que el sindicato está cegado por la realidad de la industria alemana. Ninguna duración del movimiento ha sido por el momento comunicada, pero en Alemania estas huelgas de advertencia suelen ser limitadas en el tiempo, mientras que en paralelo continúan las negociaciones salariales.
I acknowledge that mistakes have been made and part of why I'm now Prime Minister is my job is to fix them.
Reconozco que se han cometido errores que trataré de corregir. El nuevo primer ministro británico Rishi Sunak contempla hasta 50.000 millones de libras en aumentos de impuestos y en disminución del gasto público para reequilibrar el presupuesto británico, según varios medios en Londres, después del efímero caótico paso por Downing Street de Liz Truss. Con nefastas consecuencias, el nuevo dirigente británico mantuvo su primer contacto telefónico este viernes con el presidente francés Emmanuel Macron, durante el cual acordaban reforzar su cooperación para imposibilitar, según Londres y París, las travesías ilegales a través del canal de la Mancha, fuente de recurrentes tensiones entre las dos capitales. Paula Estañol.
Según el diario londinense The Time, el primer ministro Sunak quiere ir más allá y reclama un acuerdo global con París que incluye objetivos precisos de embarcaciones interceptadas y que prevea que agentes británicos de fronteras puedan patrullar en territorio francés. Más de 38.000 migrantes han efectuado lo que va del año la peligrosa travesía del Canal de la Mancha en frágiles embarcaciones inflables, una cifra que supera con creces la registrada en todo el año 2021. Según las autoridades británicas, hasta un 80% de los nuevos migrantes son de origen albanés. Nieto de inmigrantes indios, Rishi Sunak quiere también fijar el objetivo de examinar en menos de 6 meses el 80% de las solicitudes de asilo y a la vez endurecer las condiciones de atribución.
Penúltimo desafío en Asia, Corea del Norte dispara 2 misiles balísticos de corto alcance cuando siguen en curso maniobras militares de Seúl y Washington en la región. Y en Japón, el gobierno de Kishida anuncia un plan de reactivación económica por el equivalente de 266.000 millones de euros que se añaden a otra mitad ya compensada, con el objetivo de contener la inflación y la debilidad del yen japonés. Paula Ariza.
Esta vez es un gasto fiscal por valor de 39 billones de yenes. Con esto aumentaremos el Producto Interno Bruto en un 4,6%. Además, al reducir facturas de electricidad en un 20% y contener el aumento de los precios del gas, reduciremos el índice de precios al consumidor en más de un 1,2% el próximo año. Así anunciaba el primer ministro japonés Fumio Kishida en rueda de prensa la inversión de 260.000 millones de dólares para su plan de reimpulso económico. Con ello, el gobierno nipón espera que el monto total del plan ascienda a 487.000 millones de dólares, incluyendo inversiones del sector privado.
Inusual manifestación en China de centenares de personas en la estrechamente vigilada capital regional del Tíbet, Lhasa, para protestar contra las estrictas medidas de confinamiento anti COVID-19.
Noticias de América en RFI.
Del Tíbet a Brasil, donde debe celebrarse hasta ahora el último debate entre Bolsonaro y Lula en Brasil esta noche. Se miden en balotaje definitivo el domingo por la jefatura suprema del Estado, con estrechas tendencias en los últimos sondeos. Abundaba sobre ello más temprano Marcos Moreno, corresponsal en Brasil para esta redacción RFI.
Los institutos de encuestas, las universidades, las ciencias sociales en general son bastante competentes aquí en Brasil, pero es un fenómeno a nivel mundial que las encuestas electorales se equivocan con respecto al resultado. Efectivamente, en la primera vuelta, la cantidad de votos que le dieron a Bolsonaro esas encuestas fue mucho menor de lo que sucedió al final. Y este es el miedo. Todas las encuestas están dando una ventaja a Lula da Silva, aunque no es decisiva. Y el miedo es que los últimos indecisos puedan al final hacer que Bolsonaro se haga con la presidencia de Brasil.
¿Qué va a pasar en Brasil si gana Lula da Silva? Como se pronostica, justamente, ¿el presidente Jair Bolsonaro reconocería su derrota?
El dato es que Jair Bolsonaro quiere aferrarse al poder. Lo que no sabemos es la estrategia. Hasta ahora él estaba atacando las urnas electrónicas, el sistema electoral vigente en Brasil desde 1996. Ahora ese discurso está enterrado. Por un lado, porque él tiene la opción de poder declararse presidente por esas mismas urnas y también porque los militares le habrían dicho que no hay un gran fraude, que no hay una sospecha de fraude respecto a las urnas electrónicas. Solo sabremos después de las elecciones cuál será su estrategia si pierde, pero claro, es que puede ganar.
Bogotá, más de un centenar de personas LGBTI han sido asesinadas este año en Colombia, el doble de los casos contabilizados en todo el 2021, anunció hoy la Fiscalía General. Peor si cabe, cifra también en creces, más de 150 defensores de derechos humanos han sido asesinados en estos 9 primeros meses del año en Colombia, cifra superior también a la registrada en el mismo periodo del 2021. Fuente de la Defensoría del Pueblo, contraste y reacción en línea con RFI de Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
La cifra que tenemos nosotros de registro de líderes asesinados este año es de 151. Pues no hay una diferencia mayor porque allí son casos que nosotros creemos que ellos tienen repetidos, pero eso se aclara. Lo que sí es cierto es que hay un incremento en lo que va este año con respecto al año pasado. Es un hecho. De todas formas, de este gobierno van 3 meses. En los 2 primeros meses hubo disminución. En este se presenta de nuevo un repunte. Ese tipo de oscilaciones han dado en el pasado también. El hecho de que baje un mes no quiere decir que va a seguir bajando.
Los departamentos que, según la Defensoría del Pueblo, registran mayores casos de este tipo de homicidios sociopolíticos son Nariño, que tiene 23 casos, Cauca 19 y Putumayo 16. ¿Por qué razón allí es que se asesinan más líderes sociales o defensores de derechos humanos?
Hay varias cosas que se han incluido, ¿no? Uno, disputas entre grupos armados por territorio, por reclutamiento, por control de poblaciones. Se han dado muchos enfrentamientos y sobre todo entre grupos disidentes de POSFAR. Es en esas 3 zonas, Putumayo, Nariño y Cauca. También pues hay una serie de pequeños grupos trabajan como tercerización, ¿no? Por contratos ocasionales y servicios de grupos grandes y que tienen sus propias disputas, ¿no? No siempre son las estructuras grandes las que ejecutan los asesinatos, sino que son grupos asociados. Ni siquiera tienen ellos jerarquías. Los subordinan por los negocios, pero no tienen un mando vertical. Hay una proliferación de esos grupos. Hay un problema muy serio de esos departamentos, ¿no?
Camilo González Pozo, de INDEPAZ. El problema de la violencia va más allá de esos grupos armados de alto impacto. Y existen esos problemas de fondo, disputa del control de territorio, del narcotráfico y de la minería ilegal. Concluya. Vamos ahora a México con otro enfoque a cargo de Angélica Pérez.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
John Kerry visita la capital mexicana y al presidente López Obrador para evocar esas energías limpias en medio de una severa disputa comercial.
Estados Unidos y Canadá son firmantes con México del Tratado Comercial T-MEC y no están nada contentos con las reformas del gobierno mexicano que versan sobre la reconstrucción de la estatal petrolera Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y que van en detrimento de firmas privadas. Raúl Resendiz, usted es economista y experto en energía. Analistas y especialistas consideran que en este contexto la visita de Kerry es un acto de presión sobre la política energética mexicana.
Sí, así es. Es un tema de presión, sobre todo política. Hay que tomar en cuenta lo que ha sucedido en las últimas semanas en el país, en el tema político. Por ejemplo, el PRI, PAN y el PRD, los 3 partidos que son de oposición y que se opusieron como un bloque a la reforma energética del presidente López Obrador, que limita la participación del sector privado en dicha industria, le da mayor énfasis a la inversión pública. Ese bloque opositor se desbarató hace algunas semanas por diversos escándalos políticos. Al desbaratarse, obviamente, abre la posibilidad para que el presidente vuelva a presentar su reforma energética, porque estos escándalos políticos pues fueron moneda de cambio para hacer que el gobierno tenga una alianza con el PRI. Eso le puede permitir al gobierno federal volver a discutir el tema energético. Entonces, no dudemos que la presencia de los políticos norteamericanos en México se deba precisamente al nerviosismo que pueda generar el que el presidente López Obrador nuevamente meta a discusión su reforma e incluso se apruebe. Sí, entonces con eso le pega a las inversiones norteamericanas en el sector eléctrico en el país.
Estados Unidos produce más de 214 toneladas de dióxido de carbono. México genera 3 toneladas de CO2. Estados Unidos encabeza la lista de países más contaminantes con gas de efecto invernadero. México solo aporta 1,2% del total de emisiones contaminantes mundiales. El presidente mexicano recibió un enviado climático de Washington en la que será la granja fotovoltaica más grande de América Latina, que incluye la reforestación de más de 1,000 millones de árboles, plantas solares y explotación de litio. Pero a nombre de la lucha contra el cambio climático, Estados Unidos le pide a México que acelere su transición energética.
Sí, hay ahí variaciones entre quién contamina más y quién contamina menos, pero yo creo que en el fondo, bueno, tiene mucho que ver con el capital que se ha invertido en el país y que puede cancelarse, ¿no?
Gracias, Raúl Resendiz, economista experto en energías.
Entrevistado por Angélica Pérez en producción periodística esta noche en la redacción de RFI. Próxima cita informativa a las 10 GMT. Este sábado 29, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En días pasados, Yasmín Sánchez Díaz atendía la invitación en estos estudios de Jordi Batallé, la poeta.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie pone en tela de juicio las riquezas, tanto culturales como naturales, del continente latinoamericano. Pero cuando la duda se instala a causa de una inflación galopante, no está mal que alguien nos lo recuerde. Esto es lo que hace nuestra invitada de hoy, la poeta mexicana Yasmín Díaz Sánchez, en su libro Las Musas de Hispanoamérica, que va a presentar aquí en París en el Instituto Cervantes. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria literaria, Yasmín Díaz Sánchez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Yasmín.
Muy buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por esta invitación. Y también quiero agradecer a Flor María Muñoz Bañales.
Por supuesto.
La gestión de esta maravillosa entrevista, porque yo sé que va a estar fabulosa esta charla. Y pues sí me gustaría platicar acerca de mi libro Musas de Hispanoamérica, que es un libro que presenté hace algunos años en el Teatro de la Reforma en mi ciudad natal de Matamoros. Un libro diseñado para enamorarse de Hispanoamérica.
De eso hablaremos. Tenemos la imagen de Flor María justo detrás de nosotros, que es la organizadora de estos encuentros de literatura latinoamericana aquí en París, que van a tener lugar el 28 y 29 de septiembre y no el 27 y 28, como yo anunciaba ayer, prematuramente ayer. Cuéntanos, permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad mexicana de Matamoros, ahí en Tamaulipas, si no me equivoco, y que eres hija del poeta Manuel Díaz Arreta, fallecido no hace mucho. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el legado que te ha dejado tu padre? ¿Cómo era tu padre?
Mi padre fue un hombre sumamente lleno de valores, su vida completamente dedicada a la poesía desde que era niño. Él nos contaba una historia muy interesante que fue lo que a mí me atrapó desde mi niñez, escuchar que él había sido abandonado precisamente por sus padres y boleaba en las calles. Él tenía una intención de estudiar y una fuerza muy grande. Comenta que una ocasión estaba boleando en una calle y que él sabía mucho acerca de literatura. Y un maestro se acerca a él y lo empieza a cuestionar sobre cosas de historia, de muchas de académicas, y descubre que es un niño muy talentoso. Le pide que tome su caja de bolear y lo lleva a darle preparación académica.
Acabó siendo maestro tu padre.
Acabó siendo maestro y no solo eso, obtuvo premios nacionales. Por ejemplo, hizo el himno a la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, que es el traje que estoy portando en este momento, ¿verdad? Tradicional de mi estado. Y obtuvo este himno el primer lugar nacional en himnos a escuelas normales. También hizo himnos de varias escuelas del estado y obtuvo premios en oratoria, en declamación y hasta en novela.
Me imagino que en tu casa la poesía ocupaba un lugar inmenso, ¿no? Me decías que tú, incluso en el desayuno tu padre declamaba.
Sí, era algo divino ver hasta mi madre incluso, porque los dos eran muy, digamos que fanáticos de Rubén Darío. Les gustaba mucho el modernismo, Rubén Darío. Y mi padre era muy enamorado con mi mamá, siempre le llevaba flores y le llegaba flores y le declamaba un poema. Y era todos los días ver las escenas de amor tan románticas, tan llenas de luz en mi familia y sobre todo de poesía.
¿Te enseñó a declamar tu padre?
Sí.
¿Cómo decir una poesía?
Mi papá me llevaba a la preparación que hacía con sus alumnos, porque hacía poesía individual y poesía coral, y actualmente yo me dedico a hacer poesía coral también. Entonces él me llevaba de niña y yo lo observaba y decía, por ejemplo, me declamaba un poema que él me compuso, que lo recordaba mucho un maestro que fue secretario de educación en el estado. Decía, me hizo un poema que se llamaba Los zapatitos negros, y decía: ¿cómo me dan pena tus zapatitos negros? Tú eres una sirena y ellos siempre tan feos. Y eso se refería a que en ese tiempo él tenía algo de complicación económica y no podían comprarme zapatos, ¿verdad? Pero para él siempre fui una princesa y decía, mi hija siempre, un amor incondicional de padre.
Tu padre se entregó en cuerpo y alma al magisterio, lo que le impidió publicar libros, ¿no? Nunca publicó un libro de poesía.
Sí, se quedó prácticamente la entrega y de que fue a registrar el libro a la Ciudad de México. Llegué con mi registro y quedamos en presentarlo en cierto mes, pero lamentablemente lo sorprendió la muerte, ¿verdad?
Resumiendo, ¿cuál ha sido el legado de Rubén Darío para la poesía contemporánea?
Creo que ha, de alguna manera, combinado el español con el francés, ¿sí? Fue una aportación muy importante, por ejemplo, la revolución que le hizo al soneto, y cómo ahora sí que lo hizo lo trasladó a lo que es el alejandrino francés. Y a mí en lo particular, escribir en alejandrino francés fue una gran experiencia, porque estamos hablando de versos de arte mayor, de 14 sílabas y separadas en el hemistiquio 7. De alguna manera, haber hecho este trabajo fue un trabajo magistral y de muchas horas. Recuerdo haber escrito más de 300 hojas para 20 poemas por la medida del verso. Entonces era estudiarlo y revisar. Eso me lo enseñó mi papá. O sea, toda la cuestión de la métrica se la debo a él, porque él era mucho de medir las sílabas y de estar muy pendiente de que estuviera todo perfecto en el idioma, ¿verdad? Entonces a él le debo eso, esa maravilla.
Dejando las modas aparte, se ha perdido, ¿no?, ya el arte mayor. Ahora la poesía es libre, surrealista.
Así es.
Es una lástima en el fondo, ¿no?
En el fondo sí, concuerdo. He asistido a algunos talleres y me dicen, es que eso ya pasó de moda. Y me quedo pensando, es que no podemos dejar ir algo tan extraordinario. Es un tesoro para mí. Entonces, no creo que sea algo que se pueda perder.
Eso no lo has perdido en tu poemario Las Musas de Hispanoamérica, que vas a presentar en el encuentro de este año aquí en París. ¿Cómo nace la idea de invocar las musas de Hispanoamérica?
Musas de Hispanoamérica, cuando pensé en elaborar este libro, me imaginé a niños declamando mis poemas y me imaginé a niños de todo el continente americano declamando mis poemas, y de hecho ya se me concedió el de que lo declamen, y no solo eso, sino que han ganado concursos con el primer poema, que es en honor a la Huasteca de Tamaulipas, y ha sido una experiencia extraordinaria ver a los niños ahora sí que declamar poesías.
En tu libro nos invitas a un viaje poético que parte de tu Tamaulipas natal, pasando por el resto de México, América Latina y el mundo, ¿no? Es un viaje, un largo viaje, ¿no? El mismo que tú has hecho también, ¿no?
Así es. De hecho, en Tamaulipas me ocupo de viajar. A veces creo un poema y luego asisto al lugar a donde lo he creado y digo, caray, no se me fue nada. Es como si alguien me hubiera dicho las cosas, ¿no? Pero sí, fue inspirado básicamente para usarlo en las escuelas y que los niños pudieran enamorarse de sus raíces.
El último poema de tu libro es un adiós al planeta Tierra. Tan mal están las cosas que te despides ya del planeta.
Sí, me llama la atención porque cuando escribí este libro nunca imaginé que después fuera a haber tanta situación, porque todavía no estaba la pandemia. Ahora sí que este adiós es algo que me sacude de cada que lo leo, cada que lo ahora sí que lo analizo, lo reflexiono, toca mi corazón, y cuando lo leo para los demás siento que también pasa lo mismo.
Dicen, Yasmín, que los poetas son los peores lectores de sus propios poemas. Quizás podrías demostrarnos lo contrario, ¿no? Podrías leernos uno de tus poemas.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
¿Qué es lo que nos puedes proponer?
A mí me gustaría leer este poema para Nicaragua, porque el libro propone la unidad, el amor entre los países hispanos, y creo que a eso vine, a hermanarme con todos los poetas de Hispanoamérica, de Latinoamérica, y pues voy a dar lectura, si me lo permites.
Yasmín Díaz.
El niño que se perdió en Nicaragua. Érase un niño que se perdió en Nicaragua y se encontró que ahí había un paraíso de agua. El sol brillaba radiante en un edén de flores, que coquetas lucían hermosísimos colores. Cuando el niño suspiraba, el amor a naturaleza quitaba de aquel infante todo signo de tristeza. La fuerza de los vientos acariciaba al niño, quien recibía contento, jubiloso, su cariño. Sus ojitos se llenaban y llenaban de belleza, de paisajes nicaragüenses, infinita su grandeza. Mas cayó la noche y el niño se hizo amigo de la luna, luna nicaragüense, más bonita que ninguna. Llegando de nuevo el día, el niño miró una mano. Era una mano celeste que provenía del océano. Y un hermoso delfín fue ante él un testigo, que el mar se había salido para hacerse su amigo. Le mostraba el terciopelo blanco de sus olas, los caballitos, estrellas y también las caracolas. El Pacífico y el Atlántico ante el niño se posaron, majestuosos, imponentes, al niño se presentaron. Aguas de América, aguas de navegación, que unidas causaron al tierno niño admiración. En Nicaragua al niño le pasaron cosas muy buenas, pues también conoció a las místicas sirenas. Se encontró con barcos en alegre navegación, y al verlos se puso alegre y hasta cantó una canción. Se hizo amigo de los mares, de los ríos y lagunas, y esas amistades fueron muy oportunas. Descubrió que todos ellos estaban llenos de agua y que no hubo nada mejor que perderse en Nicaragua. Y ahí termina este corto.
Muchísimas
poema.
Gracias, Yasmín Díaz Sánchez. Nos has dado unas ganas enormes de viajar a Nicaragua. Enviamos un saludo a nuestros telespectadores y oyentes que nos siguen ahí en ese maravilloso país. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Yasmín. Mucho éxito
gracias
aquí en la presentación
invitación.
De tu libro. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional en español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo el continente americano.
Y te descubrí en 1970 en mi radio de onda corta, tú en París y yo en la Ciudad de México. Hoy en 2022, Mario Luis Altúzar Suárez de arcanoradio.com desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, te felicita por tu nacimiento, el nacimiento de la emisión en español de Radio Francia Internacional para América Latina y el Caribe. Tus primeros 40 años, ¡felicidades!
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.